Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo de Pascua como este están ya buscando noticias, información, análisis. Aquí venimos contándoles noticias desde hace ya un par de horitas. Hoy es domingo de Pascua. Desde hace 2000 años los cristianos se saludan en esta mañana con una frase que se ha repetido desde, ya digo, hace 2000 años: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la expresión que utilizó ayer el Papa Francisco en la vigilia pascual que se celebró en Roma. Francisco habló de la resurrección de Jesús y aseguró que Dios acontece en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier persona, y que su luz puede llegar a los rincones menos esperados y más cerrados de la existencia. Francisco hizo ayer en la vigilia pascual un llamamiento a no tener miedo, a volver al primer amor.
Queremos tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los acontecimientos. No está aquí, ha resucitado y te espera en Galilea. Te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor para decirte: no tengas miedo, sígueme.
No avere paura, sígueme.
Hoy seguirán las celebraciones de Pascua, se las contaremos aquí con todo lujo de detalles. Todavía en algunas comunidades autónomas, en Alemania, ahora les explicaré por qué les hablo de Alemania, será fiesta el lunes de Pascua. A la vuelta de Semana Santa, la actualidad nacional estará dominada por tres o cuatro cuestiones, dos o tres. Desde luego, ahí está la negociación de los presupuestos. Otra cuestión importante, sin duda, será la preparación ya de las elecciones autonómicas del año que viene, la situación en la que está el PP. Hoy la prensa recoge encuestas, nueva encuesta en este caso del diario El Mundo, que le da una amplia ventaja a Ciudadanos. ¿Qué estrategia es la más conveniente para el Partido Popular? Bueno, esa será otra de las cuestiones que nos ocupe cuando ya el lunes, el martes, recuperemos la actividad después de la Semana Santa. Y como no, seguiremos pendientes de la cuestión catalana. Como les decía, en Alemania el lunes de Pascua es fiesta. Durante el domingo y el lunes de Pascua en Alemania, un conejo trae huevos de Pascua a los niños y se celebran bastante intensamente estas fiestas. Los que no están celebrando estas fiestas porque tienen trabajo son algunos fiscales de la Audiencia Territorial del estado de Schleswig-Holstein. Esos fiscales van a disfrutar poco de las celebraciones de Pascua porque ya ayer, hoy seguirán, el lunes seguirán, estudian la orden de detención emitida por España que reclama a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. Ayer, el vicefiscal general del estado de Schleswig-Holstein, Ralf Dopper, explicó que el martes, es decir, tan pronto como acaben las fiestas en Alemania, sabremos en qué términos pide la fiscalía a los jueces de la audiencia la extradición de Puigdemont. Antes que los jueces tomen la decisión, son los fiscales los que tienen que pedir esa extradición, haciéndose eco de la euroorden emitida por España. Bueno, pues la cosa va rápido. El martes lo pedirán los fiscales y luego los jueces tendrán que tomar una decisión. El asunto tiene miga para los alemanes, no solo para nosotros, para los españoles. ¿Por qué el asunto tiene miga para los alemanes? Porque los jueces alemanes van a tenerse que pronunciar no sobre los hechos que describe Llarena. O sea, no van a valorar si los hechos se ajustan o no a la realidad. Los darán por buenos, pero sí valorarán si esos hechos son constitutivos de un delito que en Alemania se llama de alta traición. Y lo que hagan los jueces alemanes será importante para Alemania porque sentará un precedente sobre casos como el que ha protagonizado Puigdemont que se puedan producir en Alemania. Para nosotros es importante porque la decisión de los jueces alemanes supondrá o no la extradición, que todo indica que sí, de Puigdemont, pero en Alemania va a tener su consecuencia. Hoy, precisamente, se cumple una semana de la detención de Puigdemont. Y no parece que esta semana, desde que fuese detenido, le haya ayudado a Puigdemont o le haya invitado, le haya hecho cambiar de posición. En las últimas horas, Puigdemont ha emitido un tuit, el primer tuit desde que cedió el control de las redes sociales. Y en ese tuit ha asegurado, que todo el mundo lo tenga claro, no claudicaré, no renunciaré y no me retiraré. Es lo que ha dicho Puigdemont en su tuit. Ya veremos si el tiempo y las decisiones judiciales hacen cambiar a Puigdemont, le hacen perder esta testarudez. Esta testarudez de Puigdemont, es la que está haciendo mucho daño en Cataluña. Y no es verdad, como dicen algunos, como dice él mismo, que la mitad de los catalanes sostengan esta posición. Hace 100 días, hace ya 100 días que se celebraron las elecciones en Cataluña. Hace 100 días no parecía posible que la situación política pudiera empeorar. Pero lo cierto es que la situación política, la situación institucional, la crisis institucional y la herida social se ha ahondado en Cataluña. Se han ahondado en Cataluña desde hace 100 días. Y lo peor de todo es que se sigue insistiendo en soluciones imposibles, que no son soluciones. Soluciones imposibles que le dan la espalda al sentir de la mayoría de las catalanes. No hay reencuentro en el horizonte ni vía por explorar en Cataluña. Parece en este momento. Recordemos brevemente lo sucedido en los últimos 100 días y sobre todo, si me permiten, desmontemos una falsedad que se repite y que, por mucho que se repita, no por eso va a ser verdad. Ciudadanos, el partido que ganó los comicios en Navidad, renunció a gobernar la misma noche electoral. No puede conseguir una mayoría suficiente. Los partidos que sí podrían tener una mayoría suficiente, los partidos que defienden la independencia, no han conseguido una investidura. No han conseguido una investidura porque no han propuesto candidatos posibles, reales, que pudieran ser investidos. Los partidos independentistas, digámoslo claramente, en estos 100 días no han conseguido una investidura. ¿Por qué? Porque Puigdemont ha estado bloqueando radicalmente la posibilidad de una investidura. Puigdemont ha sido en estos 100 días un tapón. Los independentistas, siguiendo a Puigdemont, primero propusieron al propio Puigdemont como candidato, un candidato imposible que había huido del país para evitar a los jueces. Desafío a la justicia. Después propusieron a Jordi Sánchez, por indicación de Puigdemont, también candidato imposible. El único candidato válido, al menos durante unas horas, fue Turull, pero fue un candidato a palos en una investidura hecha de mala manera, corriendo también para desafiar a los jueces. Y Turull no consiguió ser investido porque el independentismo no forma un bloque monolítico. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 100 días. La detención hace una semana de Puigdemont ha cerrado el paréntesis creado por su fuga a Bélgica. Paréntesis que le permitió esquivar la euroorden en la que solicitaba su detención. Ya digo que, salvo sorpresas, las autoridades judiciales alemanas lo van a entregar a España. En este tiempo, Puigdemont ha bloqueado cualquier solución y parece que sigue empeñado en eso, por lo que ha dicho en el tuit. Pero esto que está haciendo Puigdemont no refleja, como dice el propio Puigdemont, como dicen los independentistas, el sentir de la mayoría de Cataluña. ni siquiera el sentir de la mayoría de los independentistas. En estos 100 días, los votantes independentistas se han encontrado con una frustración, con una seria frustración. Aquella Cataluña, media Cataluña, 47,4% de los votos, 2 millones de electores, que optó por el independentismo, no ha tenido ni la secesión que le prometieron, ni un diálogo bilateral con el gobierno para encontrar una solución política. En lugar de la independencia o de una negociación bilateral, lo que tienen los que a los que se les prometió el paraíso de la independencia es un auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que se procesa a 25 líderes del independentismo, de los que 9, 10 con Puigdemont, permanecerán en prisión hasta la celebración del juicio. Eso es lo que ha tenido el independentismo, no el paraíso, la fiesta, la revolución pacífica que se les prometió. Un auto del juez Llarena que argumenta que los promotores de la secesión son responsables de actos violentos. Ayer el ministro Zoido, precisamente hablando de la cuestión de la violencia, aseguraba que acosar a quienes no comulguen con el independentismo es violencia, es intentar imponer un proyecto excluyente, no democrático. Ahora sí, esto es lo que decía Zoido.
Para jueces, a periodistas y a policía, y sobre todo a todo aquel que no comulgue con el independentismo, es violencia. Intentar presionar a jueces y a fiscales es violencia. Enfrentarse con la policía es violencia. Intentar imponer un proyecto excluyente a la mitad de la población por las bravas no es democrático.
Zoido respondía a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien se refirió a la situación política en Cataluña y dijo que es una gran injusticia que se compare con ETA o la kale borroka. Bueno, lo cierto y verdad, ahí está el auto del juez de Llarena, es que hubo violencia, sigue habiendo violencia. Los comités, por ejemplo, de defensa de la República han hecho un acoso al juez Llarena en su casa, han propuesto que en la vuelta de Semana Santa no se paguen los peajes. Ya digo, 100 días después, a los votantes independentistas que se les prometía la secesión, la ruptura, lo que tienen delante estos votantes ese auto y esos procesamientos del juez Llarena. A partir del martes, seguirá siendo para el juez Llarena, para los jueces alemanes, el protagonismo. El protagonismo será para los jueces. ¿Por qué? Porque Puigdemont sigue bloqueando cualquier situación política, cualquier solución política, cualquier formación de gobierno. El Parlamento va a seguir paralizado. El tuit de Puigdemont, que todo el mundo lo tenga claro, no claudicaré, tiene una traducción muy fácil. No voy a consentir que nada se mueva, es lo que está diciendo Puigdemont desde Alemania. Y no va a salir el gobierno de concentración del que habla Iceta. No va a salir porque eso es un brindis al sol. Ni el tripartito porque no hay posibilidad de sacar adelante un tripartito. Los independentistas no van a proponer un candidato viable. Ya 100 días después se vuelve a hablar de elecciones. Ayer hablaba 100 días después de elecciones el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.
O hay un candidato que recoja una mayoría clara en el Parlamento, que además se someta a la legalidad, porque el que ganó las elecciones pues fue una victoria pírrica, no le da para nada.
El resultado electoral de hace 100 días... ¿exige realmente este bloqueo? Porque eso es lo que está vendiendo Puigdemont. No nos queda más remedio, no podemos pactar otra cosa. Es falso. Esta es la gran mentira que Puigdemont ha impuesto. No hay solución. Porque lo dice él. Hoy, por ejemplo, en La Vanguardia hay una entrevista a un líder de Esquerra en la que se vuelve a abrir de nuevo otra posibilidad. Pere Aragonés, que es el nuevo hombre fuerte de Esquerra, dice que Esquerra tiene que dialogar con Rajoy. Ya, pero Puigdemont no le va a dejar. Y Esquerra no va a dar el paso por una razón muy sencilla. Porque temen que si rompen con Puigdemont puedan perder a sus votantes. Es este terrible cerco que ha impuesto Puigdemont. Quien se mueva de esta agenda será castigado como, será considerado como mal catalán. Es falso. La gran mentira de Puigdemont que impide al independentismo mover ficha es que la mitad de Cataluña está demandando esta situación. No es verdad. Todo el bloqueo de Puigdemont se basa en una mentira, en la mentira de que la mitad de los catalanes apoyan su voluntad de que nada cambie, su voluntad de ruptura. Y no es verdad. Lo que pasa es que no hay nadie dentro del independentismo con la suficiente libertad para apartar a Puigdemont y decir, mira, hasta aquí hemos llegado, quítate de en medio. ¿Por qué digo que no es verdad que haya una mitad de Cataluña apoyando el bloqueo y la ruptura de Puigdemont? Porque ahí están las encuestas. Ahí está la encuesta del CEO, el gran sondeo público sobre la opinión de las catalanes, que mostraba ya hace un mes que solo un 19% de los catalanes apuestan por la vía unilateral de la secesión. ¿Qué es lo que defiende Puigdemont? Solo un 19% están en lo que dice Puigdemont. Un 54% de los catalanes rechaza cualquier tipo de secesión. Y en este momento, en Cataluña, el modelo preferido, el modelo territorial preferido, es el del modelo territorial de la Constitución del 78. O sea, el status quo. La situación de comunidad autónoma, el 36,3% de los catalanes apoya esa fórmula. Me dirán ustedes, si no se basa todo el bloqueo de Puigdemont en una mentira, en un dar la espalda, en un tener secuestrado al pueblo catalán. Claro, el pueblo catalán está secuestrado porque dentro del independentismo no hay alguien con dos narices, un par de narices que diga, mira, hasta aquí hemos llegado, se ha acabado. No es verdad que haya una mitad de Cataluña que está en las posiciones rupturistas, intransigentes de Puigdemont. No es verdad. Hace falta que alguien dé un paso adelante. Los sondeos, las encuestas, y la del CEO es una encuesta seria, muestran que esta posición de ruptura se hace contra el pueblo catalán, contra buena parte de los votantes independentistas. Durante demasiado tiempo, el bloqueo, la prohibición de ir al encuentro del otro ha sido la regla imperante en Cataluña. Hace falta dar un paso hacia adelante. También por los independentistas. Ya es hora de que la sociedad, en contra de esa imagen de dos bloques absolutamente, que la sociedad se quite de encima el corsé de ciertos partidos, especialmente de Puigdemont. En Cataluña lo que más urge en este momento es rehacer la confianza mutua entre la gente, la cohesión social, y eso es posible. Basta ya de colonización ideológica, de colonización partidista. No es verdad, ya no lo digo más veces, no es verdad que haya una mitad de catalanes que están con las posiciones de Puigdemont contra otra mitad de catalanes.